buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos, bienvenidas a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace. Aquí mismo en el 107.5 de la FM. También somos escuchables, ya sabéis, a través del sencillo y simple comando www.radioenlace.org para escucharnos en directo todos los sábados de 5 a 6 de la tarde desde 26 o 27 años que llevamos en antena, porque ya sinceramente cada día pierdo la cuenta. El caso es que aquí por delante tenéis, os espera, un programa sobre cómics aquí en la radio, para oír hablar durante una hora de todo aquello que siempre quisiste conocer o al menos satisfacer sobre el mundo del cómic. Además, todo tipo de cómic, bandas de cine, manga, underground americanos, superhéroes, y además todo lo relativo a viñetas, bocadillos, narrativa gráfica, arte secuencial, al fin y al cabo todo sobre el noveno arte, acompañado de mis divagaciones incesantes y sin fin, y por supuesto también de la mejor música posible. Todo eso serán escasos segunditos en los cuales estaremos ya libres, prestos y dispuestos a estar con todos y cada uno de vosotros y vuestros corazones, si los tuvierais o tuvieseis. Y recordad que al final cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio acabará por ser simple coincidencia. You've done it all. Pues aquí está Steve Harley con sus Cockney Rebels, una de nuestras muchas segundas sintonías, con la cual vamos a dar paso ya mismo al sumario de lo que va a ser el programa de hoy. Como no tenemos excesivas novedades editoriales esta semana, vamos a dejarlas para el final, para tener este pequeño remanso de novedades y tener un poquito lo que agarrarnos si vamos mal de tiempo, y empezaremos con noticias sobre cómics. Hoy invertimos, ya digo, las secciones. Empezamos con noticias variadas sobre el mundo del cómic y terminaremos con novedades editoriales, si es menester, si da tiempo. Si no, pues para la semana que viene. Bueno, no, luego os cuento qué haremos la semana que viene mejor. El caso es que, como dicen los Borg, toda resistencia es fútil, ya no hay nada que podáis hacer, y Fábulas y Reflejos comienza ipsofácticamente a la voz de ya. Aquí está Louis Footstone con su Bad News Travel Fast, nuestra sintonía para la sección de novedades, para la sección de noticias sobre cómics. Las malas noticias viajan rápido, dicen los Footstones, y hoy tenemos unas noticias que hoy sí que son bastante neutrales, no son ni buenas ni malas, son noticias, pues oye, neutrales completamente, pero que aquí os las comentaremos a la manera de Dios en clásica con el graciejo, si es que tenemos algo aquí en Fábulas y Reflejos. Y ya os avisamos que la semana que viene, atentos todos y todas, porque vuelve el amigo David Sato, nuestro especialista en cómic internacional, y estamos preparando un programa sobre cómic portugués, vamos, completamente impresionante. Ya lo veréis la semana que viene. De momento vamos con alguna que otra noticia, alguna pinceladita sobre cambios creativos en series americanas, sobre, bueno, alguna noticia en general, y empezamos con la alineación, la nueva alineación de la Patrulla X. En esta ocasión, la etapa de la Patrulla X, que está siendo dirigida en plan showrunner por Jonathan Hickman. Hay un montón de colecciones mutantes, pero bueno, en la central la lleva Jonathan Hickman, y más o menos todos los devenires de la casa mutante los lleva Hickman. Y en esta ocasión, dentro de la trama del cómic de la Patrulla X, se dijo que iban a ser la gente de Krakoa quienes iba a votar a la Patrulla X, a la nueva Patrulla X. Y para tal, en fin, para tal evento, pues la propia Marvel hizo una especie de metajuego para que también los lectores de la Patrulla X votaran por internet cuál querían que fuera el miembro. Un miembro, iban a elegir solamente un miembro, pero bueno, un miembro lo elegían los lectores. Yo incluso voté también, voté a través de la página de Marvel, y bueno, ya veis que a quien yo voté ha sido el último, el que menos votos ha tenido, lo que tienen siempre, bueno, esto es lo que tiene, no sé qué tiene realmente, pero algo tiene, es lo que tiene algo. Pero en fin, que a lo que vamos, que os vamos a deciros ya quiénes han sido los seleccionados, quiénes han sido los más votados, los menos votados, y bueno, pues quién ha sido al final el ganador, o mejor dicho, la ganadora. Así que vamos ya con esto, la Patrulla X, el voto popular ha recaído en Polaris. Hombre, la verdad es que está bien. Polaris es un personaje que me mola un montón desde los tiempos de El Factor X, de Peter David. Pero bueno, Polaris ha sido un personaje bastante clásico en la Patrulla X. Y es, oye, yo creo que una buena elección. ¿Cómo han ido más o menos después los votos? ¿Cómo ha quedado, según el número de votos, la posición del mutante o mutanta? Bueno, pues ya digo, la ganadora ha sido Polaris, luego estuvo Banshee, que por lo visto ha sido un poco reñido, es otro por el que me planteé votar, Banshee otro personaje clásico también. Curiosamente, la relación con Polaris es interesante, la de Banshee. Luego vino Mancha Solar, Forja, Tempo, Armadura, Boom Boom, Médula, Bala de Cañón y Fortachón, que era mi elección. Yo voté por Strong Guy, voté por Fortachón, por Guido Carosella, también, bueno, rememorando los buenos tiempos en Factor X, y ha sido el último. Y bueno, que no gane Fortachón, pues evidentemente no todo el mundo puede tener el gusto comiquero que tengo yo. en fin, que me da algo más de rabia que Fortachón haya quedado por debajo de Boom Boom, de Armadura, de Tempo. Porque oye, Polaris, Banshee, Mancha Solar, Forja, vale, oye, bien, son señores personajes, pero los otros, bueno, a lo mejor también son buenos, pero me da mucha pena que Fortachón haya quedado el último. Dice Marvel que ha sido todo un exitazo la votación, que ha votado muchísima gente, que ha sido el trending topic en Twitter, que mucha gente lo ha votado, ha puesto el hashtag yo voté y demás cosas. En fin, que ha sido interesante lo que han querido hacer con Marvel. No es un evento realmente, pero la iniciativa ha estado bastante bien, están muy contentos en Marvel, y el caso es que ya relanzarán una nueva Patrulla X. En esta ocasión ya el guionista no va a ser Jonathan Hickman, va a ser Jerry Duggan, que bueno, tampoco es mucho menos mal guionista, y lo bueno es que el dibujante va a ser Pepe Larraz. Y oye, no está mal, ¿eh? Pepe Larraz es un dibujante estupendo, a mí la verdad es que me gusta bastante. Yo creo que actualmente lo que se mueve así por Marvel, de, digamos, de series, de andar por casa, entendeme lo que quiero decir, no un dibujante que trabaje en Marvel y que de vez en cuando llega y hace 4, 5, 6 números y ya está, y se va, le hace David Aja, que me parece un monstruo, pero bueno, digamos que no es habitual, no tiene series regulares, y en cambio Pepe Larraz sí. Entonces bueno, pues Pepe Larraz, ya digo, me parece lo mejorcito que está publicando de manera continuada en Marvel, que eso también tiene un mérito que muchas veces nos olvidamos, ¿eh? Muchas veces pensamos que el mérito del dibujante Eso y hacer unos números estupendos, que también lo es, pero cuando tienes que sacar un cómic todos los meses y tienes que estar dibujando mes tras mes, número tras número, eso también supone un reto al dibujante y también dice mucho de la persona, el autor, el artista, e incluso diría yo el artesano, y lo digo artesano con el mejor, la mejor acepción de la palabra, también merece un montón de aplauso y beneplácito el que consigue eso. Así que Pepe Larraz es bueno en las dos maneras, no solo continúa dibujando, dibuja de manera continuada, sino que además es un dibujante que a mí me parece bastante, bastante bueno. El caso es que, bueno, ya tenemos esta, digamos, esta serie de, bueno, pues de la nueva Patrulla X. ¿Y quién tenemos por aquí? ¿Alguna cosa más y todo esto? Pues el caso es que están diciendo que ya algún personaje sale en dos colecciones y demás, pero bueno, no hay ningún problema porque dicen que siempre, toda la vida en Marvel, ha habido personajes que han salido en una colección y luego en otra, así que no hay ningún problema. Pues hasta ya tenemos nueva Patrulla X, botada y todo. ¿Más cosas sobre la Patrulla X? Pues deciros que también Marvel, aprovechando un poco el tirón nostálgico, intentando repescar a viejos lectores, lectores talluditos, gente pues más o menos de mi quinta, de mi generación, que bueno, pues que estamos echando de menos nuestros antiguos personajes, antiguas etapas, rememoramos y recordamos así con placer, ¡ay, esta etapa! ¡Qué bien estaba! ¡Qué bien estuvo este equipo creativo en esta etapa! ¡Ah! ¡O tempora o mores! Que decían los clásicos, que significa o tiempos o costumbres y no en los tiempos de los moros. O tempora o mores. Bueno, pues para intentar de alguna manera satisfacer los deseos nostálgicos y, bueno, los deseos de juventud, si casi casi me atrevería a decir, de los lectores un poco más carcas, está esta nueva serie X-Men Legends, que es una serie antológica en la que autores que estuvieron haciendo etapas de punteras de colecciones mutantes vuelven a hacer unos pocos números rememorando esa etapa, ambientadas en el tiempo, la continuidad de esa etapa, pero con continuidad. Es decir, no es una historia alternativa que pudo haber ocurrido, que llega este equipo creativo y cuenta una historia, ¿no? Es una historia ambientada en el pasado Marvel, en el pasado, digamos, de la editorial, en esos momentos, pero que lo que se cuenten tendrá continuidad. Además, retomará algunas tramas y algunas pues historias que estaban aconteciendo por aquellos momentos. La primera vino Fabián Nicieza a contar cosas de la Patrulla X en su etapa, pues oye, con el tercer hermano Summers y demás. La segunda ya está anunciada porque van a venir Louis Simonson y Walter Simonson a contar cosas de Factor X en el momento en el que, bueno, pues estaba esta pareja escribiéndolo y dibujándolo, y con misterios sobre la nave que tenía Factor X, que era una nave celestial. Y por último, ya ha anunciado que volverá Peter David a contar historias de su Factor X. Fantástico, una historia inventada. Te dicen entre los números 75 y 76 de Factor X, una historia en la que, bueno, hay un secuestro de rehenes en la embajada de Latveria. ¿Y quiénes van a ir ahí? Pues el equipo de mutantes, a orden gubernamental de Valerie Cooper, Polaris, Chaos, Loba Venenosa, Fortachón, Mercurio y Madrox. Y allí irán a ver cómo consiguen salir de ese... Como consiguen que termine, esperemos que bien, ese asalto con rehenes. Va a dibujar Todd Nauck, que ya dibujó la historia, la serie Spider-Man Masacre, y a ver qué tal. La verdad es que el Factor X de Peter David fue estupendo, una pena que durara muy poquito, que no tuviera una continuidad tampoco a nivel... digamos, gráfico. Empezó Larry Stroman, que a mí me gustaba un montón Larry Stroman, pero Larry Stroman no podía dibujar todos los números, metían entre medias otros dibujantes, algunos imitaban el estilo, otros no, a veces incluso había varios dibujantes en un solo número, cosa que descolocaba bastante. Y luego, cuando parecía que iba a venir Joe Quesada, que iba a ser una revolución gráfica, vino el mejor número de la colección, es la, ya sabéis, la terapia de Doc Samson a cada uno de los miembros del grupo para dar su visión a Valerie Cooper, y como al final acaba pareciendo que Valerie Cooper realmente no conoce a nadie y no se ha enterado de nada de lo que está pasando en el grupo, un número fantásticamente bueno, donde se, bueno, pues se ponía de manifiesto que cuando Peter David era bueno, era buenísimo, sobre todo porque entendía de maravilla a los personajes, ya fueran los de Factor X, ya fuera Rick Jones, ya fuera Bruce Banner, el propio maestro, todos los personajes que Peter David escribía los conocía, o al menos les daba una personalidad y una profundidad suficiente como para tener una tridimensionalidad tremenda, y de esta forma, pues eso, luego las historias, las tramas, los diálogos de Peter David, y sobre todo, pues eso, los personajes los hacía tan que los quisiéramos tanto, que fue uno de los mejores guionistas, Peter David, de superhéroes durante mucho tiempo. Luego ya, pues todo el mundo no está al mismo nivel en todos los momentos, y bueno, pues actualmente hace bastante que no sigo a Peter David. Hace mucho Peter David para mí era compra segura, y ya últimamente, bueno, pues ya no tanto. A ver si Peter David aquí vuelve a lo que él puede hacer, que es estupendo. Más cosas. ¿Recordáis una miniserie que os dijimos, bueno, que va a aparecer dentro de una miniserie, los Estados Unidos del Capitán América, una miniserie en la que la trama es que, bueno, pues el Capitán América le han robado el escudo y va viajando por Estados Unidos, a ver si lo encuentra, recorriendo Estados Unidos, y va a encontrarse con personas generalmente muy normales, muy urbanas, muy de la calle, muy de pueblo, que el Capitán América les ha inspirado para, digamos, de alguna manera llevar su legado y ser una especie de Capitán América dentro de esta concepción de defender pues los valores americanos, libertad, democracia, igualdad, bueno, al menos lo que se deberían ser los valores de prácticamente todos los países, y que luego no son de ninguno, pero muy bonito que esté puesto en constituciones. A lo que vamos, ya tuvo una mini polémica porque uno de los Capitanes América iba a ser un activista de los derechos gays, una persona que, bueno, pues recogía adolescentes huidos de casa por su condición sexual, y que de esta forma iba a ser este defensor de este grupo. Tuvo su polémica porque se hablaba de cuotas y demás, cuando sinceramente en esta ocasión a mí me parece que es un personaje que viene muy acorde con lo que se está contando y que está bien metido. A lo mejor en otras ocasiones lo pueden, bueno, todo puede debatirse efectivamente, pero que yo en otras ocasiones podría discutirlo y debatirlo y podría estar de acuerdo o no, pero que en esa ocasión a mí me parecía que el personaje tenía toda la razón de ser en la trama, y que estaba, bueno, pues introducido al hilo de la historia que se está contando. Y bueno, pues acaso que tenemos otro, en este caso otra Capitán América. En esta ocasión es una chica llamada Capitán América afroamericana, es Nichelle Wright de Pensilvania, va a contar esta pequeña historia, la guionista Mohale Mashigo, y va a dibujar Natasha Bustos, que también, oye, una dibujante estupenda. Ya se ve que estas historias van a ir de complemento a la serie limitada que se está contando, y entre medias, bueno, al final habrá una pequeña historia corta donde nos cuenten un poquitín de la vida de estos personajes que están saliendo en la serie limitada. Así que ya tenemos una segunda Capitán América, y a ver qué tal. No pinta mal esta historia, esta saga, tampoco es que sea muy original. Lo de Capitán América viajando por América ya se ha hecho, no tanto Capitán América como otros personajes. Lo de un gente que admira y que va bajo su inspiración de ciencia superhéroe también se ha hecho, con Batman y con Spiderman y demás, pero bueno, que aquí tenemos esta historia, a ver qué tal. Una de estas historias locas que pueden molar es cuando tocas personajes de distintas etapas, universos o realidades temporales Marvel y los metes en una situación más o menos complicada. Eso va a ser lo que va a pasar en otra miniserie que se va a llamar Amazing Fantasy. Amazing Fantasy es, ahora mismo igual me equivoco, pero creo que es la cabecera en la que apareció Spider-Man. Amazing Fantasy, se contaban muchas historias, ahí apareció Spider-Man. El caso es que en esta ocasión, guionista Keir Andrews va a contar una historia, una miniserie de 5 números, y también va a dibujar, o sea, va a ser artista completo, va a guionizar, va a dibujar y va a hacer incluso las portadas, y bueno, y no va, yo que sé, a hacer el catering para la Marvel, porque bueno, está trabajando en otras cosas, pero mola, va a hacer prácticamente todo, y la premisa es, bueno, pues unos personajes de distintas etapas de la historia Marvel, que aparecen en un mundo extraño. ¿Quiénes van a ser? Pues para empezar, la Viuda Negra, cuando todavía era espía de la KGB, de la Habitación Roja, todavía era una espía comunista, todavía no había sido todavía vengadora, una joven, Natasha Romanoff, un Spider-Man adolescente y el Capitán América, que todavía estaba en la Segunda Guerra Mundial, son extraídos de su tiempo y llevados a una especie de mundo extraño que no saben realmente qué es. Han muerto, están soñando, ¿quién les ha podido llevar? ¿Hay alguna manera de regresar a su tiempo? Según el guionista, es una historia que combina no solo diferentes épocas de Marvel, sino también diferentes estilos artísticos para representarlas. Esto será una serie limitada llamada Amazing Fantasy, cuyo número 1 aparecerá pues a final de julio en Estados Unidos. Pues oye, así como premisa no está mal, ya veremos luego a ver en qué queda todo esto. Ponemos, si queréis, una cancioncilla y luego seguimos aquí tranquilamente. Y al final yo creo que sí, que me va a dar para contar prácticamente esto. Voy a contar las novedades editoriales y me quedaré seguramente hoy sin tiempo. Entonces que lo digo, hoy me voy a quedar sin tiempo, a ver qué hago, a ver cómo relleno. Y luego al final siempre me he enrollado un montón y al final siempre pues he estado sobrado sin ningún tipo de problema. Pero creo que hoy sí puedo correr el riesgo de quedarme son y veintitantas, 10 minutos tontos. Yo creo que puedo quedarme hoy sin guión. ¿Qué haré? ¿Podré contar algo? Bueno, pues no os preocupéis, porque sí puedo contar cualquier cosa. Y si no, ponemos hoy una canción más y ya está. Y tampoco va a pasar nada. Entendedme, estamos muy cansados. Las semanas, según se va cerrando el curso, son cada vez más largas, más y más agotadoras. Las clases cada vez cuesta más darlas y bueno, pues estoy grabando esto un viernes y estoy realmente agotado. Vamos con una canción que he puesto muchas veces. Iba a poner otra, pero es que la voy a poner otra vez, ¿qué más da? Las veces que haga falta, porque me encanta esta versión en un directo. Son los Kinks, un grupo por el que tengo auténtica devoción, el grupo más british de todos los que han existido y uno de los grupos más infravalorados. Siempre están ahí, los Kinks están siempre ahí, pero no creo que los Kinks tengan, los hermanos Davis tengan el mérito y el respeto que se merecen, porque me parecen realmente fabulosos los Kinks. Esto está sacado de un directo que se llama To The Bone y hemos puesto bastantes canciones de este directo, concretamente esta, Ape Man, la versión de Ape Man, que es una de las canciones que a mí más gracia me hacen de los Kinks. Me encanta la canción de Ape Man y se me pega muchísimo, y además en esta ocasión le dan un ritmito así en plan calipso caribeño que la hacen realmente realmente graciosa. Si sois muy habituales del programa, hombre, la he visto la base de datos y la he puesto hace 5 años o 6, o sea, hace una barbaridad de años y la he puesto, pero es que la he puesto unas cuantas veces en este programa. Y como habrá un montón de eras, pues aquí está este Ape Man de los Kinks. Y en cuanto esté colocada, la ponemos, la escuchamos y seguimos aquí. A ver, CD 1 y 2. Play, pause. Bien, ¿no? Hoy sí, hoy el CD dice que sí, que todo perfecto. Así que venga, vamos con Ape Man de los Kinks. Y después seguimos aquí con muchas más cosas. Porfa, no os vayáis.
Ok, welcome to Conk. Go with that, Baba. Yeah. I think I'm sophisticated, 'cause I'm living my life like a good Homo sapien. But all around me, everybody's multiplying and they're walking around like flies, man. So I'm no better than the animals sitting in their cages in the zoo, man. 'Cause compared to the flowers and the birds and the trees, I am an ape, man. Think I'm so educated and I'm so civilized, 'cause I'm a strict vegetarian. But with the overpopulation and inflation and starvation and the greedy politician, I don't feel safe in this world no more. I don't wanna die in a nuclear war. I wanna sail away to a distant shore and make like an ape man. I'm an ape man, I'm an ape man, no, I'm an ape man. the spiders and flies. I am a hitman. Yolo de la 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 la. Yeah. Well, in man's evolution, created a city and a motor traffic rumble. Boom, boom. Well, give me half a chance, and I'd be taking off my clothes and living in the jungle, yes I will. Because the only time that I feel at ease is swinging up and down in a coconut tree. Oh, what a life of luxury to be like an ape man. I'm an ape man, I'm an ape man, no, oh, I'm an ape man. Well, I'm a king of man. Fucking up my eyes. I wanna get out of this city alive and make like an ape man. Yolo de la 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 la. Oh, come on and love me. Be my ape man girl. And we'd be so happy in my ape man world.
Pues aquí estaban los Kings en directo con su A-Man y voy a estar yo ya toda la tarde que me queda ahí toda la noche y seguramente aparte de mañana entero cantando esta canción con la canción aquí metida en la cabeza porque se me pega una barbaridad. Pero oye, que se te pegue esto está bien. Si un día que se os peguen canciones de los Kings, no hay que causaros enojo porque está bien. Eso es bueno. En fin, aquí seguimos en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org, para escucharnos, ya sabéis, en principio es en directo todos los sábados de 5 a 6 de la tarde, desde hace 27 años que llevamos en antena, pero por motivos de COVID la emisora no abre todos los días, venimos a grabar en algún momento, y estoy grabando esto, pero el caso es que se emite por primera vez de 5 a 6 de la tarde, todos los sábados. Como si fuera o fuese en directo. Así que prácticamente en directo todos los sábados de 5 a 6 de la tarde. 27 años en antena. Pero que si es una hora que te viene mal, pues no pasa nada porque puedes oír este programa, te lo puedes descargar, oírlo en streaming desde bastantes sitios. Por ejemplo, te puedes ir al grupo de Facebook, Fábulas y Reflejos, ahí lo colgamos todas las semanas tan ricamente. Puedes también irte a iVoox, ahí está alojado. Te vas a iVoox, buscas Fábulas y Reflejos y ahí está. Y también puedes descargártelo desde la página web de Solos ante el Peligro, el programa de humor de Radio Enlace que se emite aquí los sábados de 9 a 10 de la noche. Pues en su página web, www.solosanteelpeligro.com, puedes descargarte este programa y otros muchos más de esta santa casa. Y aquí seguimos nosotros hablando de noticias sobre cómics. Y os repetimos que la semana que viene, atentos y atentas, porque el amigo David Sato vendrá con un especial fantabuloso sobre cómic portugués, que la verdad es que no, yo mucho no sé, por no decir más bien poco, y será harto interesante conocer recovecos y conocer historias y conocer grandes autores del cómic portugués. Aquí al lado, vecinos de toda la vida. Y un país estupendo, Portugal, por cierto. Bueno, a lo que vamos. Seguimos con las noticias. Y os comentamos la semana pasada que Marvel había, de alguna manera, pues, parado las reservas de su número uno de Predator. los cómics, la franquicia, tanto de Alien como de Predator, los derechos en cómic han pasado a Marvel después de estar en Dark Horse y en alguna que otra editorial. El caso es que, bueno, ya están en Marvel. El número uno de Alien vendió una barbaridad, con dibujo además de Salvador La Roca, y fenómeno. Pero bueno, iba a salir el de Predator, y la semana pasada nos enteramos de que Marvel había parado las reservas. No podías reservar el número en la tienda, las tiendas no podían pedirlo porque se habían cancelado las reservas y no estaba muy claro qué había pasado. Se postulaba, pues a lo mejor esto va a ser por el cambio de distribución de Diamond a otra, Random Mondador, y creo que no me acuerdo, yo qué sé. Tengo mala cabeza, disculpadme. Yo de joven me acordaba de todas las cosas y era capaz de tener una enciclopedia dentro de... Bueno, no era un palacio realmente de la mente, el mío era una cochiquera o un almacén lleno de cosas, pero bueno, ahí estaba mi almacén lleno de cosas mental, que estaba bonito y tenía una memoria estupenda, y cada vez voy teniendo menos. ¿Qué se le va a hacer? Lo que tiene llegar a viejo, a mayor. Y ay, ya os digo siempre, queridos niños y niñas, que si podéis elegir vosotros, no lleguéis a viejos, no envejezcáis, seguid así, con esa edad, siempre. Yo sé que a veces no se puede, y no se va a poder a veces, no siempre se puede, pero es que si podéis, por algún motivo, por alguna causa, podéis, pues no envejezcáis. Y ahora que no me oye nadie, cuando la gente os diga, no, si envejecer está muy bien, tienes sabiduría, has aprendido muchas cosas, ahora cuentas con la experiencia y el tiempo, una caca de vaca, con perdón de la expresión, en absoluto, no tiene nada de bueno envejecer. Ay, pues no daba yo toda mi experiencia y cosas por volver a ser joven. Y eso que no dice nada de joven, ¿eh? Yo tiré mi juventud completamente, pero bueno, era joven. Ya que no, juventud al menos tenía. Ay, bueno, no, que me despisto, la depresión de lo que tiene, me despisto, perdón. Se postulaba que podía venir este cambio, para detener las reservas por aquello del cambio de distribuidora, y parece ser que no, ¿eh? No está del todo claro, pero parece ser que a lo mejor lo que ha ocurrido es que ha habido una demanda. Los guionistas de la película original del año 87, no recuerdo quiénes son los guionistas, para recuperar los derechos sobre ella. Entonces, claro, hasta que no se decida si los derechos de Predator los tiene la productora o los pueden recuperar los guionistas, hasta que no se sepa de quién son los derechos, pues esos derechos no pueden cederse para hacer cómic ni para hacer productos relacionados, porque bueno, parten de... A ver, esto parece que sí, que sigue grabándose y ahora llegará, él cogerá el ritmo. A veces se ha parado, más veces me ha ocurrido esto, que estaba yo grabando y se ha parado la grabación, pero enseguida se ha recuperado. Yo ya he tardado un montón. Vale, esto ya está, estamos yo otra vez en consonancia, mi voz, lo que estoy diciendo, mi perorata, está en consonancia con lo que se está grabando. Va un poquito lento y hoy no va muy bien la grabación, pero es que ha habido un momento que se ha parado un montón y me ha asustado. ¿Qué se le va a hacer? Pues eso, que no sabemos qué pasará con los derechos de Predator, se llamó la primera película, y no sabemos, que por cierto, yo ahora los guionistas de Predator, que no vayan muy allá porque es un plagio de Llegan sin avisar. Pero tal cual, ¿eh? O sea, no... Así como suena, unos bichos que vienen a cazar a la Tierra. Esto es así. Lo que pasa es que, bueno, en la Predator se meten con unos mercenarios chungos y en la peli se meten en un pueblo de cazadores, pero que la peli es... prácticamente, bueno, el guión, el punto de partida, prácticamente igual. A lo mejor son los mismos guionistas y ya está, y no pasa nada. Y no hay problema. Pero si no, lo he dicho siempre, que Predator es un plagio de Llegan sin avisar. Y lo... Bueno, tampoco. Si viene un juez, no lo repetiré, pero a mí me parece un argumento muy similar, que a lo mejor no... Pues oye, hablar de plagio es muy fuerte, pero que la idea ya se hizo en Llegan sin avisar, así queda esto mucho mejor. Más cosas por aquí. Me estoy poniendo muy nervioso porque está parándose cada 5 minutos la grabadora, y no la grabadora, el programa de grabación. Tiene esto, ya sabéis que yo hablo, y esto se graba en un programa de grabación y de edición. Yo editar no sé, así que yo solamente uso esto. Yo llego, me pongo el micrófono, subo el fader, le doy a grabar y grabo el programa, ya está. Y bueno, y cuando pongo música, pues pongo música, y cuando hablo, pues la grabación continúa en un torrente fluido, así en un continuo, no parar. Ocurra lo que ocurra y acontezca lo que acontezca mientras se está grabando esto. Y hay veces que esto se para, y hoy se está parando un montón, y luego ya lo recupera, luego después coge fuerza y recupera las ondas de grabación. No sé muy bien qué será esto. Pero bueno, tampoco me hagas excesivo caso, que ya os he dicho que estoy cansadísimo. Vamos a pasar un poco, si queréis, a noticias sobre DC Comics. Y os contamos hace poco una serie limitada que iba a guionizar Grant Morrison, que iba a dibujar Michael Janin, que iba a llamarse Superman y The Authority. No sabíamos nada, solamente el dibujo de la portada, Superman y The Authority, el dibujo de Michael Janin, que iba a ser Grant Morrison, y veíamos a Superman ahí, manejando nuestros ordenadores, y no tenemos mucho más datos de que iba a ir todo esto. Bueno, pues ya tenemos un poquito más de información, porque Superman quiere rescatar a los prisioneros de Mundo Guerra, de Warworld. Con lo cual, como, en fin, hubiera que hacer diplomacias y estas cosas, pues, bueno, pues para que eso no ocurra, forma una nueva Authority para, bueno, ir allí y sacar a los prisioneros de una manera un poquito expeditiva. La cosa es que, bueno, forma una nueva Authority compuesta con Manchester Black, que odio profundamente, Midnighter y Apollo, y luego llegará también la Encantadora, Natasha Irons, un Nomad nuevo y Light Ray de los Nuevos Dioses. Tienen que ir rapidito, entrar a Mundo Guerra, chanfainar, sacar a los prisioneros y ya está, sin que esto además cause un excesivo problema. Pero ¿qué ocurre? Que el Ultramanita se ha enterado de lo que está pasando y ha creado un equipo, digamos, para contrarrestar la acción de Superman y de Authority. Así que fenomenal, a mí Grant Morrison me encanta y yo creo que Grant Morrison es de las pocas personas actuales que hacen superhéroes, que entienden a Superman, lo dije ya, y esta vez prometo de verdad que no voy a utilizarlo esto para compararlo y meterme con Scott Snyder y demás, esta vez no, pero que de verdad yo creo que poca gente entiende a Superman como Grant Morrison y tengo muchas ganas de ver esto. Ay, me parece curioso que Manchester Black fue precisamente un enemigo de Superman en la etapa de Joe Kelly, que era pues una especie, una parodia de The Authority, en una historia estupenda de Joe Kelly que me gustó un montón, porque ya cansados todos de ver siempre en Authority, y estas son las versiones de la Liga de la Justicia, jaja, qué malos son, Authority les pega, y estas son la versión de los Vengadores, jaja, qué tontos son, Authority les pega, dijeron en los de Superman, así, pues venga, no pasa nada, una versión de Authority, chungos y malísimos y Superman baile. Y les canta las 40. Muy bien. Muy bonita historia, Joe Kelly. Me gustó mucho. Y era un personaje odioso, Manchester Black. Pero luego, como a la gente le gustan ese tipo de personajes, se acaban redimiendo un poquito, metiéndose en el universo DC. Y ahí está. Pero que, en fin. Claro está, esta historia de Superman. Y hablando de Superman, tenemos una nueva serie de Superman, en el que el protagonista ya no va a ser Kal-El, va a ser John Kent, el hijo de Superman. Una historia que, bueno, va, digamos, a llamarse, va a cambiarse, va a relanzarse la serie de Superman, va a llamarse Superman, Son of Kal-El. Y lo bueno es que el guionista es Tom Taylor, guionista de Injustice, guionista de Nightwing, y va a dibujar John Timms. No tenemos muchas cosas más, pero bueno, ya sabéis que de las dos series de Superman, una es Action Comics, que sigue estando el equipo de Philip Kennedy, Johnson y Daniel Sampere, y en Superman, cambiará de nombre, Superman Son of Kal-El, será pues eso, John Kent, el protagonista, y Tom Taylor será el guionista. John Kent protagonista, Tom Taylor guionista. Tom Taylor, los primeros años de Injustice, estaba realmente bien. Luego Injustice ya era una repetición continua, se repetía completamente lo mismo, y al principio había cierto equilibrio moral, entre muchas comillas, entre el bando de Batman y el Superman. Pero luego llega un momento en que Superman es objetivamente malo y es indefendible lo que hace, entonces ya dejó de tener gracia Injustice. Pero hay una historia dentro de Injustice, no sé si fue en el año 1 o en el año 2, una historia cortita de complemento en el que te cuentan una historia de Superman antes de que se volviera malo, antes de que se le fuera a la cabeza, cuando pues es el Joker se carga a Lois Lane. Lo que ocurre, la historia es una historia muy cortita de un niño que se rompe la bicicleta y que va a Superman y le consuela y dice, es que ahora, tío, ahora no puedo venir porque tengo un montón de problemas, tengo que tener un montón de cosas, pero de verdad, luego vuelvo. Entonces va a Superman y hace su vida y al caer la tarde, casi por la noche, vuelve Superman a ayudarle al niño a arreglar la bicicleta. Y es que ese es Superman. Ese es Superman. Y como Tom Taylor lo entendió ahí perfectamente, a ver qué hace Tom Taylor en Superman, yo le daré una oportunidad y tengo cierta curiosidad, a ver qué tal queda esto. Bueno, pues aquí tenemos también las noticias sobre DC Comics y nos quedarían un par de noticias previas a meternos con las novedades editoriales. Por ejemplo, hablaros del sello Skybound de Robert Kirkman. Ya sabéis, las historias de este tío, Robert Kirkman, el autor de Nosotros los Muertos Vivientes, autor de Invencible, autor de El Hombre Lobo, y unos cuantos personajes más, Ladrón de Ladrones, de todo este sello, Skybound. El caso es que, bueno, ya hace con la tontería, ya llevan 10 años el sello Skybound dando lata. Van a hacer una miniserie de 5 números llamada Skybound X, así con mayúscula preciosa, Skybound X, de 10, claro, 10 años, en números romanos. Y bueno, van a ser una serie en mitad de 5 números, pero con bastantes más páginas, y que van a aparecer personajes de el Kirkman verso, el sello Skybound, inclusive el protagonista de Los Muertos Vivientes, Rick Grimes, y Invencible, y un montón más de personas. ¿Quiénes son los equipos que van a salir por aquí? Pues la verdad es que el equipo no está nada mal. Hay un listado de autores, tanto guionistas como dibujantes, que suenan de maravilla. Robert Kirkman, Ryan Otley, Donny Cates, Chip Zdarsky, James Harren, que me encanta, y Daniel Warren Johnson, que también me encanta, me gustó un montón. Menos el final, soy Wonder Woman, Tierra Muerta. Como dibujante, al menos, y como narrador, me encantó. Y estoy deseando ver ya, que he visto una página por ahí, la nueva serie de Bill Reyes Beta, que va a guionizar y dibujar. Daniel Warren Johnson tiene una pinta. Madre de Dios, qué páginas, qué dibujos, qué viñetas, qué gozada va a ser eso de Bill Reyes Beta, de Daniel Warren Johnson. Qué pinta tiene. Además decía Daniel Warren Johnson que era su personaje en Marvel favorito, Bill Reyes Beta. Así que eso sí que tengo ganas, fíjate. Estoy empezando a tener ganas por algunas cositas de superhéroes. A ver si un día esto, pues no te confina, puedo ir a comprar a la tienda, puedo ir a hablar con el señor de la tienda, puedo hacer algo más. Acaba ya esta maldita distopía, acaba ya este horror de la pandemia y de todo lo que está conllevando, que estamos hechos polvo todos y, en fin, qué horror. Bueno, no quiero deprimirme todavía mucho más de lo que ya estoy. Nos quería hablar un poquito de un enfado de Alan Moore con la revista Fantagraphics y demás, pero yo creo que casi vamos a dejarlo y vamos a poner otra cancioncilla y después seguimos aquí para hablar de las novedades editoriales. Y vamos a poner, si queréis, pues venga, hoy estoy con repeticiones, otra canción. Me he tirado el disco y no sabía qué canción poner, pero bueno, ya he tirado los Stush porque digo, leches, hace bastante que no pongo los Stush. Y mira que me gustan a mí los Stush, sobre todo el primer disco, homónimo, Stush. Y de este disco, como he puesto todas las canciones, he puesto este disco porque me encantan, y algunas varias veces, pues voy a repetir la canción. También he visto la base de datos, que hace también pues 5 o 6 años que no repito esta canción, así que puede repetirse. Pues que es un temazo monumental, es I Wanna Be Your Dog, una de las canciones de amor más bonitas jamás escritas, y lo digo completamente en serio, y de aquí no me bajo, bajo este rollo punk, un amor desesperado y una emoción intensísima, y de verdad, ahora ya fuera de broma, lo digo completamente en serio, me encanta esta canción, I Wanna Be Your Dog, me parece una auténtica gozada, y bueno, pues la ponemos. La hemos puesto muchas veces, pero la ponemos una vez más y no pasa nada porque es un temazo monumental de Iggy and the Stooges. Y bueno, como ya está colocado, la ponemos a Wanna Be Your Dog y después seguimos aquí con, bueno, las novedades editoriales y algo más que me tendré que sacar de la manga para llenar el tiempo que me falte. Pues aquí estaba I Wanna Be Your Dog de Iggy and the Stooges, sonando así de estupendamente bien, porque es un temazo formidable. Y bueno, como ya hemos visto las noticias sobre cómics, vamos a poner nuestra sintonía para novedades editoriales y vamos con ellas, pues oye, ya mismo. Aquí estamos. Aquí está BTO, conseguidme your money, please. Y vamos ya a terminar el programa con nuestra pequeña selección de novedades editoriales. Esta semana no ha habido excesivas novedades, o al menos así no de relumbrón, no que hayamos seleccionado para vosotros y vosotras, que nos hayan parecido especialmente interesantes, pero alguna hay. Y empezamos con Panini, que publica el tercer álbum, el tercer tomo, de la nueva obra de Walter Simonson, Ragnarok. Walter Simonson vuelve a contar historias sobre Thor, pero no el de Marvel, el Thor nórdico, el Thor de la mitología nórdica. Y bueno, una historia que después de Ragnarok realmente Thor no muere y vuelve de aquella manera, pero vuelve Thor. En este tercer volumen, la destrucción de Helheim, pues ahí quería Thor, que ir a Thor al reino de Helm a buscar, bueno, pues algo en esta epopeya nórdica de Walter Simonson. Cuando muchas veces hablamos de que los grandes dibujantes, pues oye, van perdiendo un poco el tacto, el estilo, que todavía siguen siendo buenos, todavía mantienen, todavía quien tuvo retuvo, y ves cosas de Frank Miller, y Frank Miller sigue teniendo un trazo potentísimo. Evidentemente no es el Miller de su mejor momento, pero Miller sigue teniendo un trazo, sigue habiendo expresión, sigue habiendo algo. Howard Chaykin me gusta últimamente bastante menos, pero cuando se pone Howard Chaykin también, oye, como he dicho antes, quien tuvo retuvo, ahí sigue. John Byrne, ahí sigue. Y este es otro autor que ha envejecido bastante bien, ¿eh? Walter Simonson está muy bien en Ragnarok. Pues eso, no es el Walter Simonson 280, no es ese prodigio de narrativa y de dinamismo que era en su momento en el mejor Thor que se ha hecho nunca, pero que aquí no está nada mal. También es cierto que los nuevos coloreados no son lo mismo. Yo creo que estos colores por ordenador, eres muy bueno haciéndolos, no es lo mismo. Los tebeos, son con tricolor, y ya está, los tebeos tienen que verse los puntos, y sobre todo los de superhéroes, y si no es que no es lo mismo, no, ya es una cosa muy de percepción propia, pero no es lo mismo. Así al hilo, me acabo de acordar, hace tiempo leí en Twitter alguien hacía un tweet y que rescataba una frase de otra persona, y la verdad es que no recuerdo quién es, hablaba de cine. Pues que me pareció completamente acertada, y que decía la frase literalmente: el cine solo era de verdad cuando era de mentira. Cuando el cine era, pues eso, de mentira, eran decorados, era un estudio, era, veías que eso no visualmente tenías que meterte dentro. Cuando el cine era de mentira es cuando era cine. Cuando el cine era de verdad. Yo no puedo estar más de acuerdo con esa expresión, que me parece afortunadísima. Y con los cómics me pasa algo parecido, que los cómics de supers solo eran de verdad cuando eran de mentira, cuando eran tebeos de superhéroes y no tenían ningún afán de verosimilitud, y el color era pues así, hecho de esa manera, ahí eran de verdad los tebeos de superhéroes. Y bueno, no sé cómo he acabado hablando de esto, pero el caso es que Walter Simonson sigue teniendo una potencia tremenda y está demostrando que es uno de los autores de los 80, que tuvo su boom en los 80, que mejor está envejeciendo, porque Byrne se le da fenomenal las comisiones, o sea, eso sí, Byrne hace unas comisiones de dibujo que te echa para atrás, vamos, ya como está ahí bien pagadas y tiene su tiempo tranquilamente, no tiene prisa, pues le salen unas gozadas de dibujos. Ya últimamente Byrne dibujando ya tampoco era el mismo, aunque bueno, claro, viernes era viernes. Sé que todos estos tíos han sido tan grandes y tan buenos que, pues oye, es que ya con poquito que mantengan, pues van a seguir. estando ahí a un nivel altísimo. Más cosas. Panini también publica Bad Weekend de la dupla Ed Brubaker, Sean Phillips. Esta historia cortita, según autor de cómics, vino de complemento en Estados Unidos en la serie Criminal. Se serializó junto con Criminal. Y es, bueno, una historia no ir a la manera de estos dos autores. Solo que en esta ocasión el protagonista es un Hal Crane, un autor de cómics que va a recoger a una convención un premio a toda su carrera. Pero empiezan a pasar cosas raras sobre, bueno, pues estafadores, ladrones de cómics, de originales, un medium, etc, etc. Y al final, este pobre hombre se acaba metiendo en una vorágine, pues bastante chunga. Y bueno, como casi todo lo que hace, bueno, casi todo lo que hace este equipo está realmente bien. Brubaker, Sean Phillips han cogido a la perfección en el trabajo conjunto, desde Criminal, yo que sé, pasando por Fatale, Sleeper, etc, etc. Pues oye, ahí está, estupendamente bien. No he dicho antes que lo de Ragnarok, el número 3 de Ragnarok de Walter Simonson, son 160 páginas, 20 pavos, y esto son 72 páginas, y cuesta 15 euros la historia serializada de Bad Weekend. Ponen Moon saca Los Mentores, la nueva obra del guionista Cidru y del dibujante Porcel, ambientada en Barcelona en el año 98, en el que una mujer, Ana, está a punto de dar a luz a su primer hijo, pero de repente entra en el hospital un comando armado con máscaras y raptan, bueno, se carga a todo el personal del hospital y se lleva a su hijo. Y no sé qué está pasando hasta que ahora, 20 años más tarde, una chica pelirroja le dice que tiene datos sobre lo que ha pasado y van a buscar a ver qué ha ocurrido. Un thriller que, bueno, pues Cidru, cuando se pone, es un guionista estupendo. Así que ya veremos qué tal está todo esto que publica Ponent Moon, Los Mentores se llama. La portada da mal rollete. Son 96 páginas, 22 euros. Y rescatamos otra manga que publica ECC, en este caso es una nueva edición, ya ha sido editado esto, pero bueno, reedita ECC, Fragmentos del Mal, una colección de relatos de terror de Junji Ito, que Junji Ito es mal rollero, pero como él solo, pero mal rollero de verdad, o sea, de esta gente que la ve, lees lo que escribe, y dice, este señor está mal, y este señor da mucho miedo. Creo que igual es una bellísima persona que le encanta tomar el té con pastas en el jardín sin meterse con nadie y que le gusta la música de cámara y que adora a los niños y a los peluches. En su casa, a lo mejor su habitación está llena de peluches, a lo mejor. Y es que simplemente es tío muy imaginativo y capaz de ponerse en lo más oscuro del alma humana. Pero que realmente las obras de Junji Ito dan todo el miedo y sobre todo un desasosiego tremendo. Eso se llama Fragmentos del Mal, y el protagonista es Shiro Moriguchi, un hombre que tiene un accidente en la montaña y desaparece durante un mes, y bueno, alguien le encuentran, un tal Kume, y bueno, se lo lleva al hospital. Y te das cuenta que no, que ha sobrevivido porque llevaba en la mochila mucha comida, llevaba cosas para beber y que ha aguantado un mes, pero que hay algo en la montaña que lo tiene completamente aterrorizado y que piensa que va a venir a por él, que no puede escapar de eso. Y mientras va contando unas historias que tienen este hilo conductor, historias llamadas, os digo cómo se llaman todas estas historias, Futón, Espectros de Madera, Tomio y el Jersey Rojo de Cuello Alto, Una Separación Lenta, Mistisección, que ya con ese nombre da miedito, El Ave Negra, Magami Nanasuke y La Mujer que Susurra. 224 páginas, 17,95 euros, para pasar absolutamente todo el miedo y toda la desazón que te va a producir estas historias de Junji Ito, que ya digo, da un mal rollo, pero tremebundo, tremebundo. Y la verdad es que ya no me queda mucho más que contar en el programa de hoy. No ha habido muchas noticias, no ha habido muchas novedades editoriales, y bueno, pues aquí está. No he podido tampoco preparar durante toda la semana un guión, no he improvisado, pero bueno, he hecho el guión en una tarde, y bueno, pues es lo que pasa, que a veces uno está muy cansado, y pese a las obligaciones laborales, pese a todo lo que nos ocurra, a mí me encanta estar aquí todos los sábados con vosotros y vosotras, y hago lo imposible por estar aquí y por venir, y prefiero venir y hacer un programa, pues soy muy cansado, hacer un programa a lo mejor con menos contenido, pero estar aquí, dar el callo, hablar con vosotros y vosotras, poner algo de música, hablar así de todo un poco, de lo que se me vaya ocurriendo con cierta relación con el mundo del cómic, y estar aquí promocionando el noveno arte, que es una cosa magnífica. Y nos vamos ya, si queréis, con una canción. Vámonos con Free, grupo de Paul Rodgers, otro grupo estupendo, con una canción que también he puesto aquí en el programa, pero esta hace bastante que no la pongo, así que hoy hemos repetido las tres canciones. No creo que haya problema, porque hace un montón que no las hemos puesto. Concretamente esta hace muchísimo más. La canción se llama Come Together in the Morning y es una canción también preciosa y muy bonita. Y bueno, pues con esto nos vamos y nos veremos aquí la semana 4, no, CD, el 3. Ahí, el 3. Fenómeno, pues con Free, con Come Together in the Morning, lo dejamos aquí y nos veremos la semana que viene. Pasadlo bien, leed un montón y sed buena gente. Pues venga, a Pari Panteras.
Sad to think of you, because I understand the things you do. There is no one else can take your place. In my life alone, I hide my face. Torn in two, swept my love.